Josué capítulo 1, versículo 8, nada más. Voy a dar lectura una vez a la palabra y luego le pido que usted se una conmigo, respetando por favor cada uno de los puntos, comas, punto y comas que aparecen acá. Dice así el Señor en su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Leemos todos, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por la música, gracias por este día, Señor, que nos permites adorarte. Bendice, Señor, a nuestras congregaciones, a sus pastores, sus ministerios. Bendice, Señor, la predicación de tu palabra en esta mañana, y lo más que nosotros te pedimos, y lo hacemos con todo el corazón, que tu palabra no regrese a ti vacía. Háblanos a lo más profundo de nuestro ser, ayúdanos a entenderte, ayúdanos a ver que estás en la mejor disposición y condición de ayudarnos y que las cosas nos salgan bien. Te alabamos y te bendecimos. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por este país, por su presidente. Pedimos, Señor, por las elecciones en Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Oramos, Señor, porque tu pronto retorno, Señor, encuentre a muchísimas personas con Cristo en su corazón. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, por favor. Es subrayado, es uno de los versículos. Me recuerdo que cuando estudiábamos aquellas tres lecciones de los nuevos creyentes, la segunda lección que nosotros estudiábamos, habíamos querido quedarnos en el versículo 8 y aprenderlo de memoria. Y yo he subrayado, no solamente en mi Biblia, sino que también he puesto acá en las notas o en el bosquejo del sermón, la expresión: todo te saldrá bien. Cuatro palabritas, y cuatro palabritas en las cuales está el título del mensaje: todo me sale mal. Cuatro palabritas, pero no las mismas cuatro palabras no significan lo mismo. Entonces yo quisiera hacerme esa pregunta, pues. Observo que absolutamente el título del mensaje es todo lo contrario de lo que dice este versículo. El título del mensaje es: todo me sale mal. Mas sin embargo, en el versículo que hemos leído, las últimas cuatro palabras dice: todo te saldrá bien. Entonces, ¿en dónde radica el problema? ¿Dónde está la situación? Alguien dice por ahí que, pues, en realidad, pues quien con vacas no bebe leche, ¿no? Yo me atrevo a decir, ¿y cómo es que nosotros, teniéndolas, no tomamos leche? ¿Cómo es que nosotros, viendo la forma tan sencilla, tan práctica, tan simplificada que Dios hace y quiere hacer por nosotros, a nosotros nos salga todo lo contrario? Vivimos de puntitas, vivimos en el alambre, vivimos con un problema tras otro problema. Todo a donde nosotros ponemos la mano lo arruinamos. Somos lo opuesto al rey Midas. Rey Midas, todo donde él ponía su mano se convertía en oro. Somos todo lo opuesto a lo que hacía José, el de Génesis, donde dice: y todo cuanto él hacía y todo cuanto estaba en sus manos prosperaba. ¡Qué manita la de nosotros! ¡Qué patita la de nosotros! ¡Qué cabecita la de nosotros! Que en realidad todo nos sale mal, todo lo arruinamos. Y mire, tenemos ante nosotros y tenemos ante nuestros ojos en esta mañana uno de los más solemnes versículos que puedan existir en la Biblia, una de las más espectaculares promesas que pueden haber en la Biblia. No la más importante. La más importante es la promesa de la vida eterna. La más importante es de la promesa de la salvación de su alma. La más importante es la garantía que usted tiene del perdón de sus pecados. La más importante es la garantía que usted tiene es que va a gozar por toda una eternidad con Cristo y con su Padre Celestial por todos los siglos de los siglos en su presencia. Pero este versículo de esta mañana es uno de los versículos más solemnes y es una y contiene una de las promesas más espectaculares que puedan haber en la Biblia. Vea usted conmigo y vamos a ir entrando nosotros en materia en esta mañana. Pero repita conmigo, mire lo que dice, vaya leyendo usted conmigo esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en este libro, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, no será sino hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo, pero todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Habrá uno que otro por ahí escéptico en esta mañana que dirá, bueno, probablemente los que estamos sentados acá o los que estamos escuchando este sermón por la radio, habrá uno que otro escéptico y dirá otro de sus dichos, bueno, de lo dicho a lo hecho hay mucho trecho, ¿no? Luce bonito en papel, luce bonito en la Biblia. La Biblia está repleta, hay más de 3,000 promesas para el creyente, para el pueblo de Israel, para el Hijo de Dios. La Biblia está repleta de promesas y uno que otro escéptico dirá, bueno, pero no es tan así. Yo creo que esas cosas son casi hasta irrealizables. Probablemente hay algunas de las promesas de Dios que son utópicas o promesas que nunca se van a dar en nuestra vida. Yo salgo en defensa no solamente de la palabra de Dios, sino que también de las palabras que están escritas en este libro. Y queremos salir en defensa de que en realidad el problema no radica en la promesa de Dios. El problema radica en que nosotros no nos hemos querido mantener en donde Dios nos ha querido que estemos. Por lo tanto, recuerde y va a ir llevándose conmigo usted este versículo. Vamos a ir viendo las personas que escucharon esta misma promesa. Se repitió varias veces. Algunas personas, ¿cómo experimentaron la dicha? ¿Cómo vieron de una forma patente y palpable la mano benéfica de Dios sobre sus vidas? Todo les salió bien. Lo hicieron extraordinariamente. ¿Por qué? Porque se mantuvieron en los requisitos, en las condiciones que Dios había dicho a que nosotros teníamos que seguir. Fíjese, es increíble. Dice la Escritura, no comienza la promesa al principio. Comienza con una recomendación, comienza con una condición. Te dice, si tú haces esto, más esto, más esto, yo me comprometo a guardar esto contigo. Y no me puedo echar para atrás. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, tenemos enfrente de nuestros ojos, pues, como mencionábamos, una de las más espectaculares y de las más solemnes promesas que Dios puede hacer al pueblo. Veremos nosotros la vida de aquellos, veremos las expresiones de aquellos que creyeron, que tomaron muy en serio las palabras de Dios, y vamos a ver cómo fue que les dio. Vamos a comenzar analizando promesa por promesa. Vamos a comenzar analizando nosotros cada promesa y le echaremos un vistazo a la vida y al final de esas personas que dijeron, yo creo lo que Dios ha dicho. Yo creo lo que, por ahí dicen, y le voy a hacer una preguntita. ¿En qué tiempo está la palabra yo prometo? ¿En tiempo? No, en tiempo de campaña política. Sí, todo el mundo promete cuando quiere ser diputado, presidente y lo que quiere. No es en tiempo presente, es en tiempo de campaña política. Ahora, le voy a decir esto. Dios no tiene, mire, entienda esto por favor. No, Dios no tiene la más mínima, oiga esto, pero ni la más mínima gana, ni el más mínimo deseo de que usted haga las cosas para que a él le vaya bien. Dios no se beneficia en lo absoluto con estas promesas que le está haciendo. Las promesas son para nosotros. Por lo tanto, Dios sigue en su trono, Dios sigue siendo Dios, lo entienda usted o no lo entienda, lo haga usted o no lo haga, lo hagamos o no lo hagamos, Dios sigue siendo Dios. Dios no se demerita. Dios no pierde su personalidad, su carácter, su soberanía. Él no deja de ser Dios. Pero nosotros sí podemos beneficiarnos al caer en esta posición de decir, bueno, voy a ver hasta dónde me alcanza. Voy a ver hasta dónde llego yo con hacer las cosas como Dios me pide que las haga. Ya toda esta vida lo he hecho yo como yo he creído, como yo he pensado, como yo he asumido que son las cosas. Y las cosas no me han ido bien, al contrario, todo me sale mal. Muy bien, vea usted conmigo esta promesa. Regrese un par de páginas en Deuteronomio capítulo 29, se va a dar cuenta de esto. Que la misma promesa, observe esto, regrese un par de páginas, me presta atención, no se me ponga a hablar, yo le voy a decir dónde están los libros. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 9. Regrese un par de páginas de Josué, antes de Josué está Deuteronomio. Y mire esto, esta promesa es de Dios a través de Moisés para Israel. Y mire lo que le dice, claro, él nos viene ayudando desde el principio en el versículo, para que usted se dé cuenta que la misma promesa que le había hecho Dios a Moisés, Moisés se la repite a Israel. La misma promesa se la repite a Josué. Y más adelantito vamos a ver otra promesa después de, ¿qué le digo?, 2000 años más tarde. La misma promesa. Pero entre esos 2000 años, en ese paréntesis que hubo, en ese lapso de tiempo que pasó, hubo algunas personas que hicieron lo que Dios dijo y les fue bien. Y hubo otras personas que hicieron lo que ellos pensaron que tenían que hacer y les fue de la patada. Entonces, vamos a ver si usted, después del culto, a las 12:29 del mediodía de hoy, decide usted seguir arruinando su vida y seguir que las cosas le sigan yendo mal, cuando usted tiene delante de sus ojos una espectacular promesa y garantía de parte de Dios. Fíjese en el capítulo 29, versículo 1 y 2, nada más, y luego nos vemos en el 9, para ver la promesa. ¿Cómo es que viene hablando? 29, 1 y 2, mire esto. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Muy bien, hasta ahí nada más. ¿Sabe qué hizo? No quedó ningún israelita que no oyese. A todos los llamó. Y esto es lo que queremos hablar en todos los que estamos bajo este techo. Todos los que estamos en esta mañana, en este templo, todos vamos a escuchar lo mismo. No todos vamos a hacer las cosas. ¿Sabe que esta promesa le fue dada a un grupo de 3 millones de judíos? 3 millones. Y a la tierra prometida no entraron 3 millones. De los 3 millones, todos se murieron. Solo 2 entraron, Josué y Caleb. ¿Qué fue lo que pasó? No siguieron lo que Dios les había dicho. Entonces, vea usted conmigo el versículo 9. Aquí viene la promesa. ¿Dónde está el meollo del asunto? ¿Dónde está la clave, la columna vertebral de esto? 29:9 dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis. ¿En cuánto dice? En todo lo que hicieres. Por favor, no dolarice, no capitalice y no materialice la promesa, porque todo el mundo pensará que la palabra prosperidad es sinónimo de dinero. No, el apóstol San Juan le escribe a Gayo, un hospedador de la iglesia, y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como tengas buena salud y así como prospera tu alma. Usted no puede desprender estas 3 áreas de nuestra vida: el área física, el área material y el área espiritual. Usted puede, no le hace falta nada de dinero en su casa, pero tiene una enfermedad terminal, ¿de qué le sirve? Si anda mal espiritualmente, ¿de qué le sirve? Por lo tanto, Moisés, David, Salomón, Josué, todos nunca llegaron a capitalizar, a materializar o a dolarizar las promesas de Dios. Decía el salmista y el mismo proverbista también, Salomón decía que mejor es lo poco en paz que lo mucho en angustia. O sea que no es solamente, ya viste, aquí cargo, mira, tengo dinero. ¿Y de qué te sirve, de qué le servía el dinero a muchos de nosotros si no podíamos volar hace 3 semanas? O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros tener una isla, un condominio lujoso en la isla? No podemos pasar para allá. O sea, ¿de qué nos sirve todo eso? Entonces, vea Moisés, y la clave está exactamente en el versículo que nosotros leímos, en el nuevo. Guardaréis, en el 9, guardaréis pues las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Parecido al versículo que leímos en el 8 de Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Una cosa es guardar, y otra, y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Una cosa es oírlo, una cosa es repetirlo, y una cosa es vivirlo y hacerlo. Santiago resumía, dice que nosotros no debemos de ser oidores de la ley, oidores de la palabra nada más, sino que también, ¿qué? Hacedores. No es el que guarda la palabra el que prospera, es el que hace la palabra. No es el que guarda ni el que se conoce la Biblia de memoria, es el que practica lo que conoce de la Biblia. Entonces, vemos nosotros una promesa, la primerita promesa, promesa de Dios a través de Moisés para Israel. Y las pondréis por obra, y todo cuanto hicieres te saldrá bien. La segunda promesa, no lo busque porque es el texto original que nosotros dimos, de Josué 1:8. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, vea usted la tercera promesa. En el primer libro de Crónicas, siempre en el Antiguo Testamento, yo le voy a ayudar, siga conmigo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, Primero y Segundo Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas. Vea usted conmigo el primer libro de Crónicas. Primero, si ya encontró a Samuel, ahí está Reyes, despuesito, y después está Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 7 al 13. Mire qué curioso esto. Aquí está hablando un hombre que está dando un consejo, pero él no lo vivió, y es el rey David. Él sí sabía. Él sabía que el fracaso de su reinado, primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 7, está hablando con su hijo y le está diciendo, mira, guarda esto, mantente aquí y te va a ir bien. Te lo estoy diciendo por experiencia. Me fue mal porque cometí errores y no quiero que como hijo los tengas que vivir y los tengas que experimentar. Aquí está la garantía. En los que me han antecedido, en los que me han precedido, dice David a Salomón, a todos los que se mantuvieron dentro de lo escrito y prescrito por Dios, les fue bien. Pero a los que pateamos el alambre, a los que cometimos los errores, nos fue mal. Y pagamos las consecuencias. Vea usted conmigo el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 7 al 13. Mire esta amonestación y solemne, pero solemnes consejos de un padre a un hijo, de un rey a futuro rey. 7 al 13. Dice, y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. De ahí viene la expresión Shalom, o sea, la paz de Dios, Salomón. Mire esto, él, el versículo 10, edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel. ¿Para cuándo? Muy bien. Ahora pues, hijo mío, ahora está hablando David, con un poquito de congoja, de pena, y probablemente con un poco de celo profesional. Pudo haber edificado el templo, no lo hizo, Dios no se lo permitió. Y dice en el 11, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Otra vez, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado. Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel, esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Comenzamos en la primera promesa. No se alteró. Y le voy a decir esto: Dios nunca cambia sus órdenes, son las mismas. Cuando Dios llama a Jonás y le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive. Jonás se levantó, pero se fue para otro lugar. Y cuando se lo tragó el gran pez y vino y lo vomitó, lo vuelve a llamar la segunda vez: Jonás, hijo de Amitai. Vino a Jonás, hijo de Amitai, la voz de Jehová diciendo: Jonás, levántate y ve a dónde. A Nínive. Dios no va a cambiar sus órdenes, Dios no va a alterar su palabra. Por eso es que David dice: la promesa que Dios le hizo a Moisés, la mismita promesa que se le repitió a Josué, la mismita promesa que se le repitió a todo Israel, no cambia, no se altera, porque es así como va a prosperar nuestra vida, porque es así como va a prosperar nuestro camino, porque es así como las cosas no saldrán bien. Por lo tanto, ha de haber habido un poco de tristeza en el corazón de David. Hijo mío, yo te lo digo por experiencia propia, dice David. A mí no me fue bien, y a mí no me ha ido bien, y a mí Dios no me permitió construir el templo, no porque yo no haya sido capaz, yo fallé. Yo no hice lo que Dios... Claro, guardé la palabra, pero no la puse por obra. Escribí un montón de salmos, pero no guardé su palabra. Y el problema es, por eso es que si regresamos al inicio del versículo, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar y todo te saldrá bien. Ahora, ya teniendo esto nosotros en mano, usted dirá: bueno, sí, pero de lo dicho a lo hecho hay mucho trecho. Bueno, veamos la vida de alguien, pues, de los que sí dijeron: yo lo que iba a hacer, voy a probar. Si no, no pierdo nada con probar, no pierdo nada con intentar. Y si fallo, pues fallé, pero por lo menos probé. Vea usted conmigo el rey Usías, en segundo libro de Crónicas, ahí adelantito. Si estamos en el primer libro de Crónicas, fíjese que les estoy haciendo un favor para que no tengamos que regresar de texto en texto, sino que vamos en orden para que usted no se pierda. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Así que ya las cosas no dependen. Mire, esto no es para: me voy a portar bien porque en la iglesia me necesitan. Aquí ya le hemos dicho, aquí ya le hemos leído la cartilla a miles de gentes hoy. Usted viene, qué bueno. No viene, que Dios le bendiga. Ya pasó el tiempo de andar regateando, ya pasó el tiempo de andar rogando a la gente. Aquí el que quiere andar bien, bienvenido, y si no, pues take a hike. Así que no hay ningún problema. Segundo libro de Crónicas 26, versículo 3 al 5. Mira el rey Usías, fíjese esto, pues. Dice este: bueno, aquí han pasado ya varios años. Y dice: bueno, mire señor, yo quiero que me caiga el 20, hombre. Sí, la promesa que vino Dios y se la dio a Moisés y se la dio al pueblo de Israel. Esto sí que, pero qué sonsos, hombre. Si tenían la más espectacular promesa delante de sus ojos y no la hicieron. Y dice el rey Usías: bueno, voy a probar yo, voy a romper el ciclo, me voy a salir del círculo vicioso, voy a salirme por un atajo, a ver cómo me va. Y mire cómo le fue a este hombre. Segundo libro de Crónicas 26, 3 al 5, dice la escritura: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. E hizo, aquí está, ese no anduvo repitiendo versículos de memoria, ¿eh? No, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Este dice: ok, los demás ya lo han regado, los demás se han muerto, Los demás han reinado 2-3 años. ¿Sabe una cosa? Nadie había reinado, ni David, que había sido el mejor rey de todo Israel, que gobernó 40 años, 33 años en Jerusalén y 7 años en Hebrón. Este, 52. Más de una generación en el reinado, en el poder. ¿Pero por qué? ¿Dónde estuvo el éxito? Hizo lo recto ante los ojos de Dios. Esa es la clave. No, él no anduvo sacando banderita. Él no estaba llena su casa de versículos bíblicos. No, él no lo repetía, él los vivía. Él los hacía. Él no andaba dándose golpes de pecho. No. Él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Probablemente, déjame decir una cosa. Y yo he llegado a la conclusión que últimamente es más fácil quedar bien con Dios que con la gente. A la gente nunca la deja usted contenta. Nunca. No, jamás de la vida. Fíjese que es más fácil agradar a Dios que a los hombres. Y dice este hombre en el versículo, fíjese pues, 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que Jehová que había hecho a Amasías su padre. 5. Mire esto. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué fue lo que hizo Dios? Él le prosperó. En los días que no lo buscó, no lo prosperó. En los días que se apartó, no prosperó. Hay muchos de nosotros que tenemos esos momentitos de apartarnos, que hacemos, abrimos esos paréntesis en nuestra vida espiritual y las cosas no nos salen bien. Y hermano, no pretenda, no piense, no crea que usted y yo vamos a ser la excepción del mundo. Jesucristo es muy claro en su palabra, dice, separados de mí, que dice, nada podéis hacer, nada pues. No nos vas, por eso, todo me sale mal, porque quiere, hombre. Porque quiere. Ya con estas promesas, y donde dice, y persistió. O sea, no le bastó ser el rey por 52 años. No le bastó estar en el poder, en el trono, sino que persistió. Se quedó permanente buscando a Jehová, aún durante los días de Zacarías, el sacerdote, hombre dado en visiones. Dice, y en esos días que él buscó a Jehová, Dios lo prosperó. Por lo tanto, ¿verdad que entre lo dicho y lo hecho no hay mucho trecho? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, mientras no, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué diferentes y distintas las palabras del sermón. Todo me sale mal. Todo lo arruino. Todo. No me le eche la culpa a Dios. Dice Dios, aquí te estoy dejando yo el parámetro. Aquí te estoy dejando yo las reglas a seguir. Ahora, veamos otro, para que se dé cuenta que no es solo uno. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Vamos a ver a otro. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31. O sea que no es a Dios que le va a ir bien porque usted vino a la iglesia. Ay, qué bueno, vinieron los hermanos. ¿Qué ventaja, pues? Si aquí ha sido cuenta, usted viene o no viene, la iglesia siempre se abre, pues. Aquí usted da o no da, siempre entra. Así que no dependemos de nadie, dependemos de Dios. O sea, el hecho de que yo voy a andar bien o yo voy a andar mal, a nadie dañamos nosotros, mejoramos la vida de nadie solamente porque es nuestra vida la que va a cambiar, no el reino de Dios. Segundo libro de Crónicas, 31, versículo 21, el rey Ezequías. Mire esto. Mire qué increíble esto. 31:21. En todo, todo, me gustan esas expresiones, todo hoy. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios. No en algunas cosas hoy. De acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios. ¿Y lo hizo cómo? De todo corazón. ¿Y qué pasó? Si vamos a hacer algunas cosas en la iglesia, no es algo, no es un área. Aquí dice en todo que lo buscó y lo hizo de todo corazón. Enseñas en la escuela dominical de todo corazón. ¿Atiendes en el banco de comida?
De todo corazón.
¿Predicas la palabra?
De todo corazón.
¿Cantas de todo corazón? ¿O lo haces porque lo tienes que hacer? ¿O lo haces porque no había otra persona que lo hiciera? ¿Sabe una cosa? Jamás Dios ha llegado a bendecir a nadie, a alguien que lo hace a regañadientes. No, esto no es por obligación. Mire, hermano ya se cansó. Hermana ya se cansó. No se preocupe, que hay varios que pueden hacer su trabajo. Y quizá mejor hoy. Yo desde que llegué a esta iglesia, muchos de los hermanos saben que yo no he sido ni seré el mejor pastor de esta iglesia. Aquí me han antecedido excelentes hombres de Dios. Hombres de Dios. Manuel Barraza, un gran hombre de Dios. El reverendo Isaac Rodríguez, excelente pastor. El hermano Jesús Sánchez, increíble. Ya no más calificativos. Hermano Jesse Guerra, impresionante ese hombre. No, eso yo lo sé. Si cuando yo vine a esta iglesia yo sabía que no iba a ser el mejor pastor de la iglesia. Eso yo lo sé. Y el día que yo me vaya, tarde o temprano, mañana pasado, o en estos 7 años, para algunos ha sido el periodo de la tribulación que han vivido conmigo. Pensaron hacerme la vida amarga, se las voy a hacer hasta el último día de mi vida hoy. Aquí, Harry Truman, the buck stops here. No es como usted dice, y no es como el pastor dice, es como Dios dice. Y sabe una cosa, que no le gusta, y me saldré yo de aquí, o me correrán, o harán lo que usted quiera, pero sabe una cosa, y vendrá otro que quizá, y estoy seguro, que va a hacer la cosa mejor que yo. Nadie es indispensable en la iglesia, ninguno. Necesarios, pero nunca indispensables. Y este hombre, ¿sabe dónde estuvo el éxito de su vida? Que hizo todo lo que sabía que tenía que hacer, pero además de hacerlo, lo hizo con todo el corazón. Y Dios dice, es que, dice Dios, no tengo otra alternativa, no tengo otro camino más que bendecirlo. Por eso dice el versículo 21, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. ¿Y lo hizo de qué dice? De todo corazón. ¿Qué dice? Es que me ahorillaste tanto, dice Dios. Me fuiste arrinconando que no tengo otra alternativa más que bendecirte. Dos, ¿verdad que de lo dicho a lo hecho no hay mucho trecho? O sea, ellos sí creyeron. Ellos lo entendieron. Ellos lo tomaron muy personal. Ellos lo hicieron literal. Y el tercero, podría ser usted, hombre. Es que esto no es para un grupo de selectos. Esto es para el que quiere. No es la vida, la salvación y las bendiciones. No es del que puede, sino del que quiere. Por eso la tercera persona, indistintamente cuál sea su trasfondo cultural, social, político, no importa. Si usted quiere, a usted le puede ir tan bien como le fue al rey Usías. Le puede ir tan bien, rey Ezequías. Usted podría ser la tercera persona.